Esta es la segunda parte del sermón para el primer día de la fiesta de Tabernáculos, año 2023. Bueno, vayamos ahora a Isaías capítulo 9. Hemos cubierto esto en el pasado, pero es fundamental para todo lo demás que sucede en el plan de Dios y para la redención de la humanidad, para la primera venida de Cristo, su segunda venida, para establecer el reino, para sentarse en el trono de David y para ser un padre eterno. Cuando le pregunté a Michael Hayes cómo entienden los judíos Isaías 9 en los versos 6 al 7, él dijo: "No lo hacen, porque cuando rechaza la primera venida de Jesucristo, ¿cómo va a entender las profecías acerca de su primera venida, su nacimiento y su evangelio?" Así que leámoslo, porque Isaías 9, en los versos 6 al 7, abarca, en un resumen, aunque no es cronológico, toda la obra de Dios a través de Cristo. Así que vayamos allá y leamos en Isaías 9 y vamos a comenzar justamente en el verso 6. Isaías 9, en el verso 6, dice: "Porque para nosotros un niño es nacido, para nosotros un hijo es dado, y el gobierno será sobre sus hombros, y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz." ¡Wow! Eso es muchísimo en un solo verso. Y veamos eso de nuevo. Esto habla de su primera venida, donde nos dice: "Para nosotros un niño es nacido." ¿Y eso dónde lo encontramos? En Lucas 1. Luego dice acá: "Para nosotros un hijo es dado y el gobierno." Y eso es lo que está mal en el mundo de hoy. Cada gobierno del hombre está podrido hasta la médula. Es por eso que viene el reino de Dios. Es por eso que tiene que ser un reino eterno. Es por eso que tiene que ser para los que entran en él, que ellos amen a Dios, lo sirvan, sean parte del propósito general de Dios. Y acá nos dice: "El gobierno será sobre sus hombros, y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso." Y piensen esto: ¿cómo puede nacer un niño para convertirse en el Dios Poderoso? Si no tiene el Nuevo Testamento, no hay manera de que pueda entenderlo. Hasta el día de hoy, los judíos buscan a un Mesías físico. Sigamos leyendo. Aquí dice: "El Padre Eterno." ¿Está Dios el Padre? ¿Cómo se puede llamar a Cristo entonces el Padre Eterno? Porque se va a casar con la iglesia, eso lo sabemos por Apocalipsis 19. Y la iglesia serán todos los santos resucitados. Y vamos a ayudar a llevar a la gente a la conversión y a recibir la vida eterna durante todo el milenio. ¿Y de quién serán estos hijos? Los hijos de Cristo y su novia. Ahí es cuando Él se convierte en un Padre eterno. Él es eterno porque es eterno. Sigamos leyendo acá. El Dios poderoso, el Padre eterno, el Príncipe de Paz. Del incremento de su gobierno y paz no habrá fin. O sea, es eterno. Sigamos. Sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y con toda justicia, desde ahora en adelante, incluso para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Cuando Dios dice que lo va a hacer, adivine qué. Se va a hacer. Puede tomar esa declaración y puede ir a través de la Biblia y aplicarla todo en la Biblia, porque es la palabra de Dios. Vayamos ahora a Lucas 1 y vamos a ver la parte de este cumplimiento en cuanto a Jesús, que es la palabra de Dios convirtiéndose en Jesús, el Cristo nacido de la Virgen María. Y tenemos una serie corta especial en Iglesia en Casa que se titula ¿Cuánto sabían María y Elizabeth? Cuando lee los capítulos 1 y 2 de Lucas y todo lo que ellas dicen sobre lo que iba a suceder, en realidad ellas fueron inspiradas por el Espíritu Santo para profetizar sobre estas cosas. La única razón por la que tenemos esas palabras es porque probablemente ellas las escribieron para conmemorar lo que estaba pasando, porque era algo grande lo que estaba pasando. Elizabeth, que estaba más allá de la edad fértil, estaba embarazada de Juan el Bautista durante 6 meses hasta que María recibió el engendramiento de Dios el Padre, para dar a luz un hijo, un niño, y su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, aquí está lo que le pasó a María. Una cosa de la que no se nos dice nada es esto. ¿Qué posición en el reino de Dios obtendrá María? No lo sabemos. Entonces, la mejor manera de averiguarlo es, estando allí en la resurrección, porque ella estará y estará allí en el mar de vidrio y estará allí cuando Jesús nos presente a todos a Dios el Padre. Recibimos nuestras recompensas y se nos dice lo que vamos a hacer. Esto es lo que sucedió. Este es el rey que va a ser el heredero del trono de David y del gobierno del mundo. Vayamos a Lucas 1 y vamos a empezar a leer en el verso 26. Lucas 1, en el verso 26 dice así. Y en el sexto mes de su embarazo, y aquí estamos hablando de Elizabeth, leamos, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un hombre cuyo nombre era José, del linaje de David, y el nombre de la virgen era María. Y después de venir a ella, el ángel dijo, saludos, tú que eres altamente favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Y eso significa todas las mujeres. Es algo tremendo y asombroso. Sigamos leyendo en el verso 29. Pero cuando ella lo vio, estuvo grandemente perpleja con su mensaje. Y estuvo considerando qué tipo de saludo podía ser este. Eso no sucede todos los días. Aquí está ella en su casa y de repente, ¡boom! Aquí está el ángel Gabriel diciendo, saludos, tú que eres altamente favorecida de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ella estaba considerando lo que podría ser. Sigamos leyendo, verso 30. Entonces el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia con Dios, y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y ahora escuche con atención, porque esto vincula todo en el Antiguo Testamento con el comienzo del Nuevo Testamento, para mostrar que es una continuación del plan de Dios. Sigamos leyendo, verso 32. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Así que el Señor Dios, el Altísimo en el Antiguo Testamento, fue quien llegó a ser el Padre en el Nuevo Testamento. Sigamos leyendo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Es decir, por las eras de la eternidad. Sigamos leyendo. y de su reino no habrá fin. Es decir, esto es un reino perpetuo. Leamos, verso 34. Pero María le dijo al ángel: ¿Cómo será esto, ya que no he tenido relaciones sexuales con un hombre? Y el ángel respondió y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por esta razón, el santo, siendo engendrado, esto es tiempo participio presente, justo en ese momento cuando él estaba hablando, dice, siendo engendrado en ti, será llamado el Hijo de Dios. Entonces, el reino eterno va a ser algo tremendo. Ahora bien, vayamos adelante. Veamos lo que hizo Jesús cuando empezó a predicar. ¿Qué predicó? Vayamos a Marcos, capítulo 1. Después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y él regresaba de eso, vayamos allá, Marcos 1, y comencemos a leer a partir del verso 13. Marco 1 en el verso 13. Dice: Y él estuvo allá, en el lugar desolado por 40 días, tentado por Satanás, y estuvo con los animales salvajes, y después ángeles lo ministraron. Tuvo que vencer a Satanás el diablo mientras estaba en la carne, y tras ayunar durante 40 días y 40 noches, estaba completamente débil y tuvo que depender totalmente del Espíritu de Dios. Esa es la humildad por la que tuvo que pasar para llegar a ser rey, como fue profetizado en Isaías 9. Sigamos leyendo en el verso 14. Ahora, después del encarcelamiento de Juan, Jesús vino a Galilea, proclamando el Evangelio del Reino de Dios. Evangelio significa buenas noticias. Entonces, acá quiere decir las buenas noticias del Reino de Dios. ¿Ve cómo el Reino de Dios atraviesa todo lo que hay en la Biblia? Sigamos leyendo en el verso 15. Y diciendo, el tiempo ha sido cumplido. Y el reino de Dios está cerca a la mano. Él era el que estaba cerca. Él estaba parado allí mismo, Dios manifestado en la carne, predicando y enseñando. ¿Qué es lo primero que dijo? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y creer en el Evangelio no solo significa creerlo, es que usted lo abraza, lo guarda, vive por él. El Evangelio es sobre el reino de Dios. Vayamos ahora a Mateo 6 y veamos cómo debemos responder a Dios. Veamos qué quiere Dios que hagamos para que podamos ser los santos profetizados para gobernar y reinar con Cristo. Y note cómo esto se relaciona con lo que Jesús predicó. El reino de Dios está cerca a la mano en cada generación. Eso significa que está disponible para esa generación y cada generación sucesiva hasta la segunda venida de Cristo. Así que vayamos a Mateo 6, al verso 33, donde él está diciéndole a los discípulos. Leamos allí, Mateo 6, en el verso 33 dice, Pero en cuanto a ustedes, busquen, buscar, ir tras esto, descubrir, buscar primero. Eso es lo primero en nuestra vida. Amar a Dios, servirle, guardar sus mandamientos. Lo que nos lleva a calificar para el reino de Dios, porque así calificamos. Leamos lo que dice acá. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es la justicia de Dios? Sus mandamientos. Tener nuestros pecados perdonados. Tener contacto directo con Dios el Padre y Jesucristo. y el Espíritu Santo dentro de nosotros. Esto es para guiarnos y motivarnos a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Luego dice, sigamos leyendo acá, y todas estas cosas, es decir, todas las cosas buenas que desea, dice acá, le serán añadidas. Y vayamos ahora a Mateo 5 en el verso 48, porque expande lo que significa buscar el reino de Dios y buscar su justicia. En Mateo 5, verso 48. ¿Qué es lo que hace por nosotros? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo se van a poner juntas todas estas cosas? Nos lo responde allá, Mateo 5, verso 48, donde dice, por tanto, serán perfectos. Está la perfección que solo puede venir a través del Espíritu Santo de Dios. Y esta perfección es un proceso a lo largo del tiempo que se llama perfeccionamiento. Y en Efesios 4, Pablo escribe que todo el propósito de todo el ministerio es para el perfeccionamiento de los santos. Entonces, vencemos nuestra naturaleza humana con el arrepentimiento todos los días. Eso lo veremos dentro de poco. Eso es importante si estamos buscando el reino de Dios. Será como empezamos, un reino perpetuo, eterno, y viviremos para siempre. Pero volvamos a leer acá, verso 48. Por tanto, serán perfectos, incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y ese es el objetivo final para cada uno de nosotros. Estar en el reino de Dios, servirle a Dios, gobernar y reinar con Cristo. Solo Dios puede hacer eso. Ahora, complete todo esto con lo que Dios dijo que iba a hacer. Dios, Cristo y los ángeles están trabajando, llevando a cabo las profecías de Dios y provocando que todas las cosas del tiempo del fin sucedan y se desarrollen para que la familia de Dios pueda nacer en la resurrección. Esa es la clave que están buscando en este momento. Vayamos ahora a Lucas capítulo 12. Y vamos a leer en el verso 31, donde nos dice lo mismo. Pero busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. No se sienta privado porque tiene una dificultad. No sienta que Dios está en contra suya porque está pasando por una dura prueba. Él le ayudará a superarla. Por eso estamos aquí. Piensen en esto. De alguna manera, debido a toda la capacidad de nuestro mundo digital para interferir en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, de alguna manera, tenemos un momento más difícil que otras personas en el pasado que nunca tuvieron el toque del interruptor y el mundo llegando a su hogar. Leamos acá, en el ahora verso 32. No tengan miedo. No. Confíen en Dios en todo, sin importar las circunstancias. Dios lo resolverá. Él se encargará. Él mira a largo plazo y a veces nos impacientamos y somos exigentes con Dios. Tenemos que arrepentirnos de eso y ponernos en las manos de Dios. Leamos acá nuevamente, verso 32. No tengan miedo, rebaño pequeño, porque su Padre se deleita. Dios está complacido, Él es feliz, Dios está alegre, Dios es exuberante. Dice, su Padre se deleita en darles el reino. Todo lo que hacemos está comprendido en el reino de Dios. Y veamos cómo debemos orar. Todas estas son las enseñanzas de Jesucristo sobre cómo alcanzamos el reino de Dios y lo que Dios está haciendo con nosotros. Vayamos a Mateo 6 y veamos esta oración, la oración modelo, que nos da un esquema general de cómo debemos orar, las cosas generales que necesitamos tener en cada oración. Entonces vayamos a Mateo 6 y leamos a partir del verso 6. Mateo 6, verso 6, dice así. Pero ustedes cuando oren, entren en un cuarto privado y después de cerrar la puerta, oren a su padre que está en secreto. Y su padre que ve en secreto lo recompensará abiertamente. Ok, entonces, no son oraciones largas para el público, que sea escuchado por alguien y que alguien se acerque y le diga, oh, esa fue una oración maravillosa. Oramos no para ser vistos por hombres o mujeres, oramos para ser escuchados por Dios. Sigamos leyendo, verso 7. Y cuando oren, no usen vanas repeticiones, como hacen los paganos, porque ellos piensan que por multiplicar sus palabras serán escuchados. Y eso es exactamente lo que hacen los paganos y, bueno, los católicos. Tienen el Ave María y el Padre Nuestro, y lo repiten una y otra vez. Y la repetición no trae nada a su corazón en la forma de amar a Dios y servirle. Cuando oramos, estamos derramando nuestros corazones a Dios. Estamos buscando a Dios para que nos ayude y nos guíe a causa de la gran recompensa que tiene para nosotros, que vamos a estar en el reino de Dios, en un reino eterno, que vamos a gobernar y reinar con Cristo. Y lo que veremos mañana, cómo vamos a ayudar a enderezar este mundo. Sigamos leyendo en el verso 8. Ahora pues, no sean como ellos, porque su padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Y esa es toda una declaración. Dios sabe y Dios estará allí con nosotros. Dios no quiere nada hecho que nos envanecemos en nuestra vanidad, porque esa es toda la naturaleza humana. Y eso le da una oportunidad a Satanás para que actúe. Entonces, él deja muy claro cómo debemos orar. Sigamos, verso 9. Por tanto, deben orar siguiendo esta manera. Padre nuestro. ¿Recuerda lo que cubrimos sobre los nombres sagrados? El nombre más sagrado de todos es Padre nuestro. Eso es más alto que cualquier cosa dada en el Antiguo Testamento, porque esta es una relación directa entre cada uno de nosotros y Dios. Hemos recibido el engendramiento del Espíritu Santo del Padre, y hay dos partes de ello. Uno, el engendramiento del Padre para ser un hijo o una hija de Dios. Y dos, de Jesucristo, para desarrollar la mente de Cristo. Esas son las dos partes del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, leamos otra vez acá. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ese es el santo y sagrado nombre de Dios, Padre nuestro. Y note lo primero que pedimos. Leámoslo en el verso 10. Tu reino venga. Siempre estamos esperando la venida del reino de Dios. Porque todos, desde el tiempo de Cristo hasta ahora con nosotros, todos los que han sido fieles y han muerto, esa oración aún debe ser respondida para todos nosotros al mismo tiempo, cuando Cristo regrese. Pero cuando nos sometemos a Dios y guardamos sus leyes y mandamientos, estamos bajo la jurisdicción del reino de Dios. No estamos en él, porque el reino de Dios aún no ha venido a la tierra, pero estamos bajo el reino de Dios. Como dijo Jesús, el reino ha venido sobre usted, no que esté aquí, pero usted está rindiéndose a la autoridad del reino de Dios. Leamos verso 10. Tu reino venga, tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Y esa es una gran comparación. Leamos. Danos este día nuestro pan diario. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Eso significa nuestros pecados, porque cuando pecamos hemos creado una deuda que necesita ser pagada y esa deuda se llama el pagaré de la deuda de nuestros pecados, como lo vemos en Colosenses capítulo 2. Mientras perdonamos a otros, esa es una verdadera clave. Necesitamos perdonar a los demás. Muchas veces las personas, incluso dentro de la iglesia, no perdonan. Y por lo tanto se ponen frenéticas, enojadas, con dificultades y cosas como estas que se presentan. No está buscando la voluntad de Dios con un corazón perfecto. Está buscando a Dios para que haga su voluntad. Sigamos, verso 13. Y no nos guíes a tentación. Y las tentaciones pueden venir en prueba. Leamos. Sino rescátanos del maligno. Y necesitamos eso hoy, definitivamente. Sigamos. Porque tuyo es el reino. Note que comenzó como venga tu reino y termina porque tuyo es el reino. Leamos. Y el poder y la gloria por siempre. Amén. Eso es tremendo. Sí. Bueno, y ahora vayamos a Mateo 12. Vamos a leer en el verso 24. Esto es cuando Jesús estaba echando fuera demonios. Mateo capítulo 12. Y leemos en el verso 24. Dice así. Pero cuando los fariseos oyeron esto, dijeron: Este hombre no echa fuera demonios, excepto por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús, sabiendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es traído a desolación, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo entonces permanecerá su reino? ¿Y no es interesante que Jesús diga que Satanás en esta tierra tiene un reino? ¿Tiene sus seguidores? Claro que sí. ¿Tiene los líderes? Oh, sí. ¿Y no parece que van a tener éxito? Llegan muy cerca a eso. Eso es lo que nos dice el libro Apocalipsis. Pero no se mantendrá, porque ¿cuál es una de las primeras cosas que sucederá cuando regresemos a la tierra desde el mar de vidrio? Satanás será encerrado. Y cuando habla de que Satanás está encerrado, también se refiere a todos los demonios. Entonces sigamos leyendo acá, verso 27. Y si por Belcebú echo fuera demonios, ¿por quién los echan fuera a sus hijos? En registro de esto, ellos serán sus jueces. Cada vez que algo viene como el poder de Dios desde Dios, observe lo que eso representa. Sigamos leyendo, verso 28. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ustedes. En otras palabras, ahora va a ser juzgado por lo que representa el reino de Dios. Veremos que no puede comprar su entrada al reino de Dios. Todos quieren estar en la presencia de Dios con bendiciones y quieren tener vida eterna. Entonces, Jesús estaba predicando el Evangelio del reino de Dios y cómo recibir la vida eterna. Y tenemos este relato del hombre rico viniendo a Jesús. Vayamos a Mateo 19 y leámoslo. En Mateo 19, y vamos a empezar a leer en el verso 16. Mateo 19, en el verso 16, dice así: Ahora, en aquel tiempo, uno vino a él y dijo: Maestro bueno, ¿qué buena cosa haré para que pueda tener vida eterna? Eso es muy interesante. Puede hacer esto. Suena un poco como Job. Entonces Jesús le respondió: Ahora bien, esta es una gran respuesta, en verdad. Leámoslo. Verso 17. Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. ¿Por qué fue eso? Porque aunque era Dios en la carne, tenía que tener naturaleza humana. Entonces, delante de Dios, Él no era perfecto y Él no era Dios, porque Él estaba en la carne. Tenía suficiente de Dios en Él para que Él sea Dios manifestado en la carne. Pero debido a que lleva la naturaleza humana en Él, no se le puede llamar bueno. Entonces Jesús continuó, sigamos leyendo acá. Pero si deseas entrar a vida, guarda los mandamientos. Ahora, a los protestantes les gusta decir que aquí él no dijo nada sobre el sábado. Pero se olvidaron de mencionar, de saber o incluso de entender que la observancia del sábado era la ley de la tierra en ese momento. Sigamos leyendo en el verso 18. Entonces él le dijo: ¿Cuáles? Oh, sí, solo dime cuáles, porque estaba haciendo muchos de ellos. Leamos. Y Jesús le dijo: No cometerán asesinato, no cometerán adulterio, no robarán, no levantarán falso testimonio, honren a su padre y a su madre, y amarán a su prójimo como a ustedes mismos. Y el joven está sentado allí pensando: Vaya, he hecho esto toda mi vida. Verso 20. El hombre joven le dijo: He guardado todas estas cosas desde mi juventud. ¿Qué me falta aún? Sí, ya casi estoy. Verso 21. Jesús le dijo: Si deseas ser perfecto, y cubrimos eso, ¿verdad? Debemos ser perfecto como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Y estamos siendo perfeccionados en este momento. Entonces veamos lo que dijo Jesús. Si deseas ser perfecto, ve y vende tu propiedad y da al pobre, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Y no se requiere eso de todos? Sí, vamos a entrar en el reino de Dios. Sí, vamos a recibir la vida eterna. No podemos tener nada en absoluto entre nosotros y Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Eran las riquezas que tenían. Sigamos leyendo, verso 22. Pero tras escuchar esta palabra, el hombre joven se marchó lamentando, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Verdaderamente les digo, es extremadamente difícil para un hombre rico entrar en el reino del cielo. ¿Por qué? Porque tienen tantas cosas que buscan. Eso les da un sentido de poder y pertenencia. Dios quiere que tengamos el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, no las cosas físicas del mundo. Sigamos leyendo, verso 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Verdaderamente les digo, es extremadamente difícil para un hombre rico entrar en el reino del cielo. Y nuevamente les digo, es más fácil para un camello pasar a través del ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Dios. Igualando el reino de los cielos y el reino de Dios juntos. Los discípulos aún no estaban realmente convertidos. Leamos, verso 25. Pero tras escuchar estas cosas, los discípulos estaban grandemente sorprendidos y dijeron: Entonces, ¿quién es capaz de ser salvo? Pero Jesús los miró y dijo: Con hombres esto es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Eso tiene que ver con entrar al reino de Dios. Dios nos ha llamado a su reino perpetuo y nos ha llamado a rendirnos realmente a Dios para que seamos perfeccionados. Mañana vamos a ver y responder las preguntas. ¿Qué vamos a estar haciendo en el milenio? ¿Cómo vamos a enderezar este mundo? Gracias por estar aquí en el primer día de la fiesta de tabernáculos y nos vemos mañana.